COPE más Pontevedra.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días. Aquí seguimos en mediodía en Pontevedra. Vamos a continuar hasta las 2 de la tarde con más actualidad local, que hoy viene muy cargada en este miércoles, en el que vamos a hablar enseguida con una estudiante de premio del campus de Pontevedra. Enseguida te contamos más de su historia. También vamos a hablar hoy de salud, de cómo prevenir, si podemos hacer algo contra las varices, cómo prevenir o evitar dolores, serán algunos de los temas. Enseguida te apuntamos más porque la actualidad manda a esta hora, 1:06 del mediodía, hoy en Vila García Arousa, en estado los consejeros de Economía y del Mar, Francisco Conde y Rosa Quintana, porque visitaban el Instituto Tecnológico para o Control do Medio Mariño de Galicia, el INTECMAR. Allí en el puerto de Vilaxoán ha estado Pablo Romero. Pablo, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Silvia, ¿qué tal?
Cuéntanos novedades, ¿cuál ha sido el motivo de esta visita de los responsables de la Xunta a Vila García?
Bueno, pues ha sido una visita al INTECMAR para conocer un poco los proyectos de investigación que allí se llevan a cabo. También han destacado la utilización de los drones en la costa gallega, es algo que se quiere implantar y que poco a poco se va a ir conociendo más a fondo en qué consistirá. Y también, por ejemplo, el consejero de Empleo, Francisco Conde, se ha pronunciado sobre una reunión que mantendrán con la Asociación Intersectorial de Autónomos de Galicia a las 2 en Sanxenxo. La Xunta tiene previsto, como sabemos, aumentar un 60% esa red de ayudas para autónomos, llegando hasta los 23 millones de euros.
Pues de economía, de lo que se va a hablar hoy en esa reunión a partir de las 2 en Sanxenxo, en el Hotel Carlos I. Allí reunión para hablar de economía y del papel de los autónomos y también del sector del mar. Serán temas que a partir de las 2:20 de la tarde vamos a conocer más en profundidad. Pero ahora hacemos otro pequeño avance también en página deportiva. Pablo, cuéntanos qué temas van a destacar en el día de hoy.
Bueno, pues hoy vamos a intentar hablar con Changi, el jugador del Rivadumia, que sabemos que estuvo 3 meses fuera por ese coma que padecía el pasado mes de septiembre. Hoy vamos a intentar hablar con el jugador que ha vuelto a los terrenos de juego el pasado domingo con esa victoria por 1-3 frente al Dubra.
Bueno, pues uno de los protagonistas históricos del fútbol gallego y que sigue jugando en el Rivadumia, Changi, hoy protagonista en Deportes COPE Pontevedra a partir de las 4:10 y hasta las 4 de la tarde con Pablo Romero. Gracias, Pablo. Te escuchamos en breves momentos cuando hagamos un nuevo repaso a lo que está pasando, porque también queremos tener un apunte en cuanto al tiempo. Máis datos sobre a previsión do tempo conseguímolos como sempre con Meteo Galicia e Alberto Romero. Alberto, que tal? Moi bo día.
Hola, buenos días.
Contanos cómo se presenta esta tarde después de que sabemos que salió o sol en Pontevedra.
Sí, esta tarde en la zona de Pontevedra estaremos bajo influencia pues aínda das baixas presións, aínda que aí pola tarde vaense abrir uns claros, uh-huh, como xa está pasando nestes momentos, non? A tendencia é que vaya a menos as nubes nesa zona. As temperaturas terán poucos cambios, salvo algúns lixeiros ascensos puntuais.
Pois esperamos que rematen os orballos a manter estas temperaturas moi suaves. Moitísimas gracias, Alberto. Boa tarde.
Moitas grazas. Boa tarde a vos.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Ahora en mediodía en Pontevedra hablamos con una mujer y de mujeres, precisamente, porque nuestra voz se ha callado a lo largo de la historia y, de hecho, se sigue haciendo. Por eso se han creado en la Universidad de Vigo los premios Egeria, que premian los mejores trabajos de máster o de fin de grado que hayan tenido en cuenta la perspectiva de género en sus estudios científicos. Por eso llamamos a una de esas alumnas premiadas en el campus de Pontevedra, María Ortega. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Eres estudiante de comunicación audiovisual y tu trabajo se titula A construción da mirada feminina como unha alternativa no cine. ¿Qué has podido confirmar con tu investigación?
Lo más importante supongo que es que hay una alternativa que permite exponer la perspectiva femenina, ¿no? Que sea, sobre todo lo más importante, pues que se ha visto callada todos estos años y que no ha visto representación, sobre todo en el cine más clásico.
¿Qué ejemplos se podrían poner para que nos hagamos una idea de las típicas tramas de las películas o los típicos escenarios y personajes que no tienen en cuenta a las mujeres habitualmente?
Pues supongo que lo más importante es exponer, como siempre, la mujer es el secundario, ¿no? El personaje secundario, el que está siempre en el fondo del plano, el que en realidad no lleva la acción, la damisela en apuros, ese tipo de personaje estándar, ¿no?, que sale en todas las películas.
Uh-huh. Como estudiante del mundo audiovisual, supongo que conocerás el test de Bechdel, ¿verdad?
Sí, sí.
Explícanos un poco en qué consiste, porque está muy relacionado con este tema.
Es un test que salió hace años en un cómic por primera vez, que exponía como la mayoría de las películas no pasarían un test que es tan simple como decir que salgan simplemente dos mujeres y que mantengan una conversación que no sea sobre hombres. Uh-huh. Y la verdad es que la mayoría de las sagas, la mayoría de las películas no pasan ese test, por tan simple que parezca.
Sería el truco, por lo tanto, el test a pasarle a las películas para que veamos si tienen esa visión femenina o si, como decías, pues reducen a las mujeres como habitualmente a un personaje secundario que solo sirve de complemento a los hombres, que habitualmente sus conversaciones sí tienen que ver con la acción que lleva a cabo un hombre. Sobre esa situación, ¿a qué razones crees que se da el mundo audiovisual? El mundo del cine en concreto está hecho por y para el hombre.
Sí, yo creo que eso, es algo que se habla, ¿no? Que en todos los círculos el hombre es el que toma las decisiones y el cine, después de todo, es un negocio que mueve mucho dinero. Si el dinero está en manos del hombre y el hombre es el que toma esas decisiones de qué hacer con el dinero, al final la mujer va a estar en el segundo plano, ¿no? En el plano, pues, un poco menos necesario, menos de tomar las decisiones, menos visual.
Uh-huh. Y sobre tu análisis, puede parecer en ocasiones que estemos hablando de un tema antiguo, que el mundo del cine, el mundo en general, está cambiando, pero tu trabajo lo has centrado en qué época.
Está centrado en una corriente de los años 70, uh-huh, que es, bueno, un poco cuando el feminismo estaba más en auge. Que intentaba desmontar todas las normas del cine clásico y crear un nuevo cine, ¿no? Porque el clásico es como el estándar, como así es como tiene que hacerse. Y fue una corriente eso que pretendía desmontar todas las normas establecidas y demostrar que hay una manera diferente de hacer las cosas.
Uh-huh. Comenzaba en los 70 y qué recorrido ha podido llegar a la actualidad. En el camino.
Se ha quedado en el camino. Era muy experimental, era una corriente demasiado limitada, sobre todo en Europa, y ya sabemos que el cine en Europa tiene menos auge, ¿no?, que en Estados Unidos, que es donde en realidad es el negocio, realmente, donde se gana dinero. Uh-huh. Entonces, pues la verdad es que no ha habido realmente como 3 o 4 películas, pero no tuvo mucho... mucho auge.
Uh-huh. Terminabas tu carrera aquí en el campus de Pontevedra y te decidías a investigar. ¿Por qué has decidido elegir este tema en concreto, un tema como los que premia el premio Egeria, que tenga una perspectiva de género?
Todo empezó porque yo siempre tuve problema con el cine clásico y nunca entendía por qué. Porque me lo metían por los ojos y me decían en la facultad, ¿no? Pues esto es el cine clásico, hay que verlo como una representación muy importante, porque las normas son el estándar, ¿no?, que tenemos que seguir, claro, que tenemos que aprender. Y yo nunca conectaba con el cine clásico y tardé pues 3 o 4 años en entender que era realmente porque yo no me veía representada en él. Uh-huh. Yo no veía, claro, realmente el cine clásico es como muy... poco realista, ¿no? Pero la mujer realmente es la que se lleva el papel menos realista al ser pues como una muñequita, ¿no?, de fondo. Uh-huh. Uh-huh. Y cuando comprendí eso fue cuando, pues eso, empecé a preguntar y me enteré de que había una teoría fílmica feminista de la que yo no había oído hablar nada y que era la que criticaba todo esto. Uh-huh. Y bueno, empecé a tirar del hilo y encontré cosas que realmente me interesaban.
Pues romper en este caso, en el caso de la alumna de audiovisual de Pontevedra, María Ortega, romper con las bases establecidas del cine clásico, ha sido premiado en estos premios Egeria que reconocen los mejores trabajos de máster o de fin de grado que hayan tenido en cuenta la perspectiva de género. Hablan desde los piropos a los cuentos de hadas, son premios, en este caso trabajo el de María en el ámbito jurídico-social que ha sido reconocido y que hoy también lo hacemos aquí en COPE. Muchísimas gracias, María, por tu trabajo.
A vosotros.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, hombre?
Nos tocaron 1.800 euros.
¿Y con qué había que dispararle a usted?
Cogí un globo de agua y con saña tirarme al cuerpo, entonces acabé totalmente mojado de todo.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Mi madre diciéndome, sí, que este chiquito no se puede sentar para casarse.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Seguimos en mediodía en Pontevedra, en este tiempo, en Tu COPE más Pontevedra, que como comentábamos ayer con el alcalde Lores, el alcalde de Pontevedra, se sorprendía por nuestra apuesta que coincide con su nombre del proyecto que tiene el concello para conseguir fondos de la Unión Europea. Más Pontevedra, se llama ese proyecto que, por ejemplo, en Marín tiene el nombre de Marín 2020, un proyecto premiado por la Unión Europea y que, por lo tanto, le da a Pontevedra 10 millones de euros para poder invertir de aquí a 2020. Pues así, en COPE Más Pontevedra, seguimos también hablando de más temas. Además de esta corriente feminista que comentábamos en el cine de los años 70 de Estados Unidos, vamos también a hablar de las mujeres hoy que sufren violencia de género, porque Diario de Pontevedra lleva hoy a portada el dato de que la mitad de los hombres detenidos en la ciudad lo son por violencia machista. Ni robar, ni estafar, ni trapichear con droga. El delito más habitual entre los hombres de Pontevedra es la violencia de género. Y también, lamentablemente, no es solo Pontevedra ese caso. Vamos a hablar de la condena a 20 años de cárcel al autor del asesinato de Conchi Reguera, la mujer de Ponte Sampaio que el año pasado perdía la vida a manos de su expareja. También de las últimas detenciones, porque estos días hemos conocido muchos casos en todos los barrios de Pontevedra. Vamos a hablar más y mejor de la raíz de la violencia de género con una experta. Vamos a hablar también enseguida de salud. Tenemos tiempo para la política y también para hablar, como decíamos, de ese papel de Baltasar Garzón en la Operación Nécora, que en 2015 cumplía 25 años. ¿Cómo ha cambiado la Ría de Arousa en materia de droga desde los años 90 hasta ahora? Pues enseguida lo vamos a analizar, porque en mediodía en Pontevedra te acompañamos hasta las 2.
Nena, me inspiras cuando caminas, me pierdo en tus caderas, eres la cosa más linda, de esquina a esquina, de abajo arriba.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tiempo de nuevo en este mediodía en Pontevedra para hablar de nuestra ciudad, de salud hoy, con especialistas que tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Quédate con nosotros. Si te incorporas en estos momentos, soy Silvia Vieito. Antonio Vilela está en el control de sonido.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora es tiempo para hablar de salud. En nuestro espacio de esta semana vamos a conocer por qué nos salen las varices y cómo podemos tratarlas. Lo vamos a hacer con uno de los especialistas en medicina vascular que pueden atendernos en las clínicas Evan de Pontevedra. Juan Ley, ¿qué tal? Muy buenos días, doctor.
Hola, muy buenos días.
Pues cuéntenos, dudas y mitos sobre las varices. Primero, si las varices son hereditarias o se pueden evitar.
Sí, en principio la enfermedad varicosa tiene un fuerte componente genético. Tanto es así que muchas veces tratamos prácticamente a toda la familia, la madre, las hermanas, las hijas, todo. Es cierto que es más frecuente en la mujer porque la influencia hormonal de los embarazos y los partos y demás, pues hacen que haya mayor riesgo de que las venas se dilaten. Pero no podemos decir que sea exclusiva de la mujer. También hay muchos hombres que padecen de varices.
Así que sabemos que las varices, aunque habitualmente es cosa de mujeres, también las sufren los hombres. No sé si podría hacernos, eso sí, un perfil del paciente de varices que más se repite en la clínica.
Pues sí, muchas veces son, por ejemplo, hombres que trabajan mucho tiempo de pie, ya sean personas que trabajan en comercio, en hostelería, peluqueros y demás. En caso de la chica, pues exactamente lo mismo. Lo único que también en el caso de la mujer, pues es mucho más frecuente cuando han tenido varios embarazos. Tampoco esto quiere decir que una chica joven sin embarazo no pueda tener varices. Es importante que todo el mundo se revise, porque al ser esto una enfermedad crónica, no se cura definitivamente. Desafortunadamente, ni con una operación, ni con los tratamientos que hacemos nosotros. Y hay un error muy generalizado, y es que el paciente piensa que porque me operé ya no tengo que ocuparme más de este problema. Claro. Y es todo lo contrario. Todos los pacientes, aunque se hayan operado, y aunque hayan quedado aparentemente bien, potencialmente pueden tener nuevas varices. Por eso es importante que mantengan un estilo de vida saludable. Lo de siempre, hacer ejercicio, tener las piernas en alto, evitar el calor, usar una media elástica terapéutica, si va a estar mucho tiempo sentado o de pie, es una cosa recomendable. Y así también es recomendable que por lo menos una vez al año visiten a un especialista en el tema este de las venas, por si aparece algo nuevo que lo podamos detectar antes de que empiecen a dar síntomas o que aparezca una complicación.
Claro, hablaba de los estilos de vida una vez tratadas, a veces operadas las varices, y para evitar que vuelvan a salir o por lo menos llevarlo lo mejor posible. ¿Habría estilos de vida que, sabiendo que las varices son hereditarias y que tampoco se puede evitar su aparición, pero habría estilos de vida que puedan retrasar por lo menos que nos salgan varices?
Sí, se puede por lo menos intentar. De todos modos, no le puedo garantizar a ningún paciente que porque haga mucho ejercicio no le van a salir varices. De hecho, tenemos pacientes que son monitores deportivos, que hacen mucho deporte y sin embargo tienen varices. Vamos a ver, el consuelo es que si al menos han aparecido, hacen ejercicio, van a tener menos varices que si no hicieran ninguno.
Entonces ya lo puedo preguntar al contrario, doctor. ¿Habría algún estilo de vida poco saludable que fomente que nos aparezcan varices antes de tiempo?
Pues exactamente, sí. Es sobre todo el tema del sedentarismo y las personas que tienen que estar mucho tiempo de pie. Vamos a ver, desafortunadamente, pues el que trabaje, qué sé yo, en un supermercado de pie, de cajera o en hostelería, en un bar, pues obviamente no puede descansar con las piernas en alto mientras que está en su jornada laboral. Pero bueno, para estos pacientes tenemos la posibilidad de que usen una media terapéutica. La media, al comprimir, pues vamos a decir que protege las venas, y esto retrasa la aparición de las varices y también alivia los síntomas de cansancio, pesadez, retención de líquido, todas estas cosas que, si bien no es un tratamiento, vamos a decir, radical, pues por lo menos es lo menos que podemos hacer. Y actualmente, pues, disponemos de muchísimos modelos, colores de media que la hacen, vamos a decir, muy usables, que no tienen apariencia de una media, vamos a decir, terapéutica, de farmacia. sino que es una medida que puede ser perfectamente usable en cualquier circunstancia.
Nos decía muchas veces que las varices son primero un problema estético, especialmente en el caso de las mujeres, y a veces empieza por ahí, y al no sufrir dolores, pues es cuando quizá nos dejamos. ¿Qué riesgos correríamos de no cuidar las varices cuando nos aparecen?
Pues mire, las varices hacen que mientras que la vena empieza a aumentar de volumen, pues aumenta el riesgo de que se forme un coágulo dentro de ella, es decir, se forme un trombo. Ajá. Si se da un golpe, pues puede sangrar, incluso se puede hacer una úlcera. Evidentemente, estos trastornos no suelen ocurrir en las primeras etapas de la vida. Y el paciente lleva 10, 20 años a lo mejor, y como no ha tenido síntomas o no ha tenido complicaciones, dice, ¿para qué me voy a operar? Bueno, ahora mismo no es necesario operarse para solucionar este tema de las varices. Nosotros lo tratamos sin ningún tipo de operación, de una forma muy poco agresiva, y vamos a quitarnos un problema potencialmente para el futuro. También hay muchas veces, y esto es muy típico en el caso de la mujer, que vienen pensando que es un problema estético, y después que llevan un par de semanas de tratamiento, se dan cuenta de que se cansan menos, de que las piernas le pesan menos. Mm. ¿Por qué? Porque al ser los síntomas un poco insidiosos, que no aparecen bruscamente, pues la señora trabajadora, madre trabajadora, pues piensa, claro, estoy todo el día trabajando, tengo que hacer las cosas de la casa, y al final del día estoy cansada, piensa la señora, y no se dan cuenta que es porque realmente tienen una insuficiencia venosa. Lo atribuyen sencillamente a toda la sobrecarga que han tenido de trabajo durante todo el día. Y por eso es recomendable que, aunque aparentemente sea algo estético, pues el paciente pues acuda al médico para por lo menos tener una valoración y saber hasta dónde llega la severidad de su problema.
Claro, ese es el consejo, pasarse por la clínica Evan de Pontevedra para conocer qué soluciones se nos pueden dar a la aparición de las varices, para su prevención, para buscarle un tratamiento lo más adecuado posible y que nos evite complicaciones. Si tú también necesitas más información, pásate por las clínicas Evan en Pontevedra, aquí en la avenida de Vigo número 2, muy cerquita de nuestros estudios de COPE, o llámalos al 986-103201, porque cuentan con especialistas como Juan Ley. Muchísimas gracias, doctor, por estar una semana más con nosotros en COPE.
Muchísimas gracias a ustedes también. Hasta la próxima.
Seas como seas, ahora en Opticalia compras unas gafas de marca con cristales incluidos y te llevas otras. Oferta válida en monofocales, progresivos, gafas de sol y sol graduado.
Y ahora en Pontevedra, Opticalia, casa de los lentes Benito Corbal 52.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
1:28, más información, la noticia del día que nos ofrece Electricidad Álvarez, material e iluminación en Pontevedra, es que la provincia de Pontevedra va a ser protagonista en una nueva serie, la serie O Final do Camiño, que patrocina la Diputación de Pontevedra. Esa serie, con localizaciones en varios escenarios de la provincia, se estrena hoy por la noche en prime time, a la vez en Televisión Española y en la gallega. Escenarios como, por ejemplo, de Forcarei a Estrada, Lalín, Vila de Cruces, Silleda, muestran Xestoso, las canteras de Rosende, Vila de Cruces, los monasterios de Carboeiro. Es la noticia del día de Electricidad Álvarez. Comienza el cole y en Electricidad Álvarez tenemos un amplio surtido de flexos para iluminar el tiempo de estudio de tus hijos. Aprovecha la experiencia de Electricidad Álvarez y visita nuestra amplia exposición de flexos en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, locales 17 y 27, Pontevedra. Electricidad Álvarez, seriedad y calidad en iluminación.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenos días de nuevo. Seguimos en mediodía en Pontevedra en este tiempo. 1:30, tiempo de repasar Más información, la actualidad de la mano de Pablo Romero pasa hoy por el polígono de Barromeis, porque hoy ha estado aquí en la Diputación tanto el alcalde de Barro como la presidenta, que recibían a Magín Freud. ¿Y qué novedades hay, Pablo?
Pues han dado algún que otro dato sobre ese centro logístico que se instalará en el polígono de Barromeis. Por ejemplo, lo que interesa a los trabajadores, que habrá 500-600 trabajadores en ese polígono, se ampliará, por tanto, la plantilla entre un 20 y un 30%. También destaca, por ejemplo, que van a ser 72.600 metros cuadrados para esa instalación, un amplio terreno, y que todas las parcelas han sido ya vendidas, han sido firmadas el pasado 22 de diciembre, por lo tanto, 26 parcelas vendidas para que sea realidad la construcción de ese polígono.
Pues ya se lo apuntábamos el año pasado, ya cuando hablábamos con la presidenta, que esperábamos novedades y nos imaginábamos que iban a tirar por aquí, por el polígono de Barromeis, novedades económicas con esa apuesta de Freud por el polígono, novedades que a partir de las 2 y 20 de la tarde se van a ampliar aquí en nuestro informativo mediodía en COPE Pontevedra. Pero antes tenemos muchas más cosas que contarte, esa mención especial que hoy vamos a hacer a figuras como la del juez Garzón en su lucha contra los grandes capos de la droga en la Ría de Arousa. También vamos a repasar la actualidad política en la ciudad de Pontevedra con el Partido Socialista y las últimas novedades en cuanto a las necesidades de la ciudad. Pero antes vamos a hacer un análisis a las últimas sentencias y detenciones por violencia de género en Pontevedra, aquí en mediodía hasta las 2.
En Herrera, en COPE, nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Qué lugar del mundo a ustedes de verdad les ha picado los mosquitos?
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Juan, buenos días.
Hola,
buenos
y que días, se las Carlos. Cuentes buenos a días. Carlos Herrera.
¿Qué le pasó?
Yo no he visto en mi vida mosquito tan grande.
Porque queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Ya me imagino.
No te picaban, eso te empujaban.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Tiempo de actualidad nuevamente hoy hablando de la ciudad de Pontevedra. Y lo vamos a hacer hoy, que me quedaba sin voz, lo vamos a hacer con un repaso a los sucesos. 20 años de cárcel para el asesino de Conchi Reguera por Matala en Puente Sampaio ano pasado. Un mozo de 19 anos, ademais, está en prisión preventiva porque esta semana tentou pechar na casa a súa exparella e pegoulle a tapatadas na cabeza. Son casos de violencia machista que se suman a unha lista interminable. Lamentablemente, seguimos facendo moi pouco por acabar con estes ataques, entre outros motivos porque non entendemos ben en que consisten. Imos tentar aprender algo hoxe con Vicky Estevez, que é a presidenta do colectivo feminista de Pontevedra. Vicky, que tal? Bos días e benvida.
Hola, bos días, moitas gracias.
Falamos de que a solución habitual que lles damos ás víctimas de violencia de xénero é denunciar, chamar o 016, por exemplo, que está ben, pero non sei se é suficiente con iso.
Ajá. Non é suficiente porque hai falta de recursos, non? Non lle podes decir a unha muller denuncia sin coñecer un pouco a psicoloxía do que é unha muller maltratada, non? Non é fácil para unha muller denunciar porque o maltrato lóxicamente non é só físico, hai unha trayectoria probablemente dun maltrato psicolóxico importante que as fan pois que se sintan o peor do mundo. Son persoas que non teñen non son mulleres empoderadas, entón despois o medo, por exemplo, que teñen para poñer unha denuncia. Cando chegan a comisaría, normalmente non hai axentes que sexan especialistas en violencia de xénero, que eso sería importantísimo, para que saiban un pouco con quen están tratando, falarles nunha linguaxe sinxela, as mulleres, hai mulleres de todo tipo que son maltratadas, entón moitas veces non entendemos o que o linguaxe que poden ter.
A xurídica,
efectivamente, a linguaxe xurídica, entón hai que facilitarles cunha linguaxe clara o que poden e sempre apoiar alas, en moitas nin sequera saben que poden solicitar un abogado, unha abogada de oficio, moitas veces hasta os propios forzas de seguridade, como que elles baixan o ánimo, que o abogado pode tardar horas, cando unha muller dá o paso, o difícil paso, para denuncia, para denunciar, ten que recibir todo o apoio por parte das institucións, non o ten.
Claro que non respiran aliviadas unha vez que denuncian, todavía queda moito camiño por diante. No caso da rapaza que falábamos, agredida esta semana en Pontevedra, no barrio da Parda, ela tiña unha orde de afastamento que él incumpría ás veces e ela tamén en outras ocasións. O fácil cando escoitamos isto é pois chamarlle tonta a ela por ver de novo o seu agresor. Por que unha muller pode que el pode levar a ela a volver a poñerse en contacto con él?
Normalmente unha relación de maltrato continuada xa non é unha relación de amor, non? É unha relación de dependencia. Esas mulleres moitas veces pensan que non son nada sin os seus maltratadores. Teñen complicado sair de esa situación. E despois, as amenazas por parte do agresor son constantes. Moitas veces, hasta os propios elas, cando van a poñer unha denuncia, poden deter ao agresor, se lle permite facer unha chamada. Moitas veces, a chamada que fan é a propia muller para ameazala, non? Por iso, despois, moitas veces non queren declarar, non? Son mulleres que viven aterradas no medo. O que é tremendo é que se culpabilice a víctima de malos tratos, que aínda haxa persoas que consideren que a víctima ten algún tipo de culpa, cando os datos son os que son. Mulleres asasinadas a diario.
Todas non podemos estar equivocadas, non vai ser nosa culpa.
Efectivamente, que non nos estamos inventando nada, non é nada que nos saquemos da manga para... Non, é que é a realidade. O que está a pasar é que estamos normalizando algo tan tremendo como son os asasinatos de mulleres polo feito de ser mulleres. Eso é algo que se debería paralizar o Estado entero. Que cando ti, cando unha persona fai unha acción, esa acción non ten unha reacción como debe de ser, pois pode volver a repetirse o que está pasando. Non hai reaccións auténticas para protexer as mulleres. Entón, o que pasa é que cada vez os agresores se miran con forzas, non pasa nada. Matan unha muller, todos, ai, que pena, que pena, que pena, e que pasa? Que fan as institucións? Recortes hasta de... Porque, claro, para todo isto se necesitan cartos. Se necesitan, entón, son moitísimos puntos, non? Nos que hai que estar aí, hai que miralos, hai que entendelos para ter empatía coas mulleres que son maltratadas e a súa forma de actuar, non, nestes casos.
Uh-huh. Uns dos medios que se pon a primeira vista pois son os xulgados especialistas en violencia de xénero, son algo máis áxiles que o resto da xustiza, pero por pechar con unha punta que comentabas, o motivo de que ás veces cando se detén un agresor, a chamada que fai é a ela para ameazala, pode ser ese un dos motivos de despois ver noticias nas que despois dunha agresión, dun intento de asasinato mesmo, no xuizo ela se negue a declarar.
Claro, se negue ou retráctase, e aparte de eso, aparte das amenazas, non, que son constantes, unha muller, cando pon unha denuncia, necesita que se tomen unhas medidas, pero xa. Non unhas medidas que teñan que esperar tempo. Unha muller necesita, moitas veces, ten que marchar da casa, moitas veces ten fillos ao seu cargo. Entón é complicado para ela, porque eso non se lle ofrece. Hai grupos de voluntarios que están intentando, pero que non é cuestión de que o fan grupos de voluntarios, senón as institucións son as que o teñen que facer.
Pois con esa reivindicación pechamos hoxe, damos as gracias por este tempo á presidenta do colectivo feminista de Pontevedra, Vicky Estévez. Gracias por estar en COPE.
Moitas gracias a vos.
Esta temporada Herrera en COPE está más cerca de ti.
Cuando nos gusta volver con ustedes. Todos los días.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Con tu voz, conmigo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Tiempo de actualidad nuevamente hoy hablando de la ciudad de Pontevedra. Y lo vamos a hacer hoy con la visión del líder de los socialistas locales, con Agustín Fernández. Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos, entre otras cosas, ya que hemos tenido aquí ayer al alcalde, a Miguel Ancho Fernández Lores, y le podíamos preguntar por un tema que vosotros sacabais a la palestra, por ese estado, mal estado de los vestuarios del campo de fútbol de Ponte Sampaio. Si te parece, vamos a escuchar parte de su respuesta a la solución que está buscando el ayuntamiento después de una reunión del concejal responsable de esta parroquia.
Se está tramitando con costas a posibilidad de hacer unha actuación ali compatible con costas, porque a nós o que nos gustaría en esa zona, e o intentamos, é buscar unha alternativa para o campo de fútbol que deixase libre ese espacio para ampliar a playa de Ponte Sampaio, que é un espacio natural protegido, e entón agora estaban vendo alternativas de poder facer algunha actuación escapando o máximo da zona da playa, e estaban pendientes de toda a tramitación.
Pendientes de los trámites con la demarcación de costas, porque si es verdad, ese campo de fútbol está en sus terrenos, en terrenos pegados al mar. ¿Cuánto tiempo lleva sin solución este problema en los vestuarios de Ponte Sampaio?
Pues mucho, porque ya en la época, en el anterior mandato, se intentó la desafectación. Es un terreno que está adyacente al del colegio, se consiguió la del colegio, pero no se consiguió la del campo de fútbol, y ya los vestuarios presentaban un aspecto bastante lamentable. Lo que ocurre es que no se podía actuar. Pero las cosas han cambiado bastante, porque desde marzo hay una autorización de costas para actuar sobre el campo, sobre el césped, para poner césped de hierba artificial. Lo que ocurre es que el concello no incluyó dentro de la petición a los vestuarios, con lo cual no se van a tocar, ¿no? El alcalde no está diciendo toda la verdad. Es cierto que hace mucho tiempo que se está trabajando sobre una alternativa para ese campo, pero también es cierto que la actuación lleva parada desde el mes de marzo, en el cual hay un papel de costas firmado por la jefa de costas que les permite actuar ya. Por lo tanto, lo único que están haciendo es retrasándola. Yo creo que, no sé si interesadamente o por una ineficacia absoluta, pero la respuesta de los miembros del club que estuvieron en la rueda de prensa con nosotros era muy contundente, ¿no? Yo creo que, yo no sé si el concejal está hablando con ellos, pero más le vale hablar con ellos y llevarle explicaciones claras, porque yo creo que lo que hay es un profundo abandono de la situación del campo de fútbol en Ponte Sampaio.
Uh-huh. Ha estado parado, por lo tanto, aún teniendo el permiso desde el año pasado, esta solución. Parados también han estado los fondos europeos en España, porque al haber tenido en 2016 un gobierno en funciones, no se han podido poner en marcha. Ayer tenía lugar la primera reunión del gobierno de Pontevedra para empezar a organizar cómo distribuir y en qué invertir los 10 millones de euros que Europa le da a Pontevedra. ¿Cuál es el análisis desde la oposición de la gestión de estos fondos?
Bueno, en principio hay que ser optimistas, ¿no? Yo creo que es una buena noticia que venga tanto dinero para Pontevedra, y pronto tenemos que estar todos satisfechos por el trabajo que se viene realizando desde todos los grupos políticos, no solo desde el gobierno. A mí lo que me preocupa es que se esconda cierta ineficacia bajo la disculpa de que si estaba el gobierno en funciones o si el Ministerio de Economía no tramitó a tiempo las cuestiones, todo eso, porque desde hace meses sabemos que nos corresponden 10 millones de euros, y también sabemos desde hace meses que tenemos que proceder a una reducción de nuestras propuestas iniciales, porque eran mayores, abarcaban más cosas. Por lo tanto, este grupo de trabajo,
se pedía más dinero y finalmente se da menos.
Claro, se da menos dinero, ¿no? Que lo que le pasa, por otra parte, a todas las ciudades, claro, que lo han pedido, ¿no? Pero se han perdido un tiempo precioso en sentarse a hablar de cuáles son los proyectos que pueden salir adelante. A mí me preocupa un poco la gestión de los fondos, porque a la vista de lo que ha pasado con el presupuesto del año 16, donde solo se ejecutó el 44% de las inversiones prometidas, me preocupa que estos fondos que vienen de Europa pues puedan desperdiciarse por una mala gestión. Creo que llevamos meses de retraso. Creo que además hay una cerrazón en el gobierno al rechazar continuamente la presencia de la oposición en las comisiones. Creo que lo que se pretende es hacer una venta mediática de una cuestión que es una cuestión que es patrimonio de todos los pontevedreses y, por tanto, también de todos los grupos políticos. Y creo que el gobierno debe hacerse mirar esa sensación que tiene de que todo tiene que venderlo mediáticamente directamente y pones a trabajar de verdad.
Pues esperando a que se ponga en marcha esa inversión de los fondos europeos que se le han concedido a Pontevedra también, aunque menos a Marín y a Vila García. Esperando también porque Pontevedra se adhiera al programa de viviendas vacías de la Xunta de Galicia. Esta semana lo recordaba el presidente de la Xunta, que hay varias ciudades que todavía no están en este programa que facilita un alquiler más asequible para distintos tipos de familia que lo necesitan y que además ocupan viviendas que ahora mismo están desocupadas. Fue alrededor de abril o mayo cuando el Pleno de Pontevedra aprobó que el ayuntamiento se iba a adherir a este programa. Es una de las nuevas mociones, una moción más de las que no lleva a cabo después el gobierno de Pontevedra.
Claro, es que es una muestra más de ese desprecio de un gobierno que está en minoría hacia las propuestas que se realizan desde la oposición y que son propuestas sensatas. En este caso no lo hicimos nosotros, pero sí que la apoyamos. Y aún sin creer que el plan de la Xunta sea el mejor plan posible, al menos es un plan. Y por lo tanto hay que aprovechar esas oportunidades que tenemos de favorecer el alquiler a personas y a familias que lo están pasando mal, ¿no? Pero desde el gobierno municipal se están dando dos cuestiones. Primero, un absoluto desprecio hacia las propuestas que realizamos los demás, especialmente las que realiza el Partido Socialista, no sé muy bien por qué. Y segundo, una sensación de falta de gestión y sobre todo de falta de sensibilidad social, ¿no? En este presupuesto que se acaba de aprobar, hay mucho de propaganda, hay mucho de, digamos, de consumo interno del propio BNG, pero muy poco de política social, ¿no? La política social está a la baja en el Concello de Pontevedra, en un proceso de privatización y de deriva que a nosotros no nos gusta nada. Y la vivienda es un elemento fundamental para la gente, ¿no? Por lo tanto, si la Xunta tiene un plan que, aunque es mejorable, lo tiene, si la FEGAN impulsa ese plan con la Xunta, no vemos por qué, habiendo una moción aprobada, el gobierno de Pontevedra no se adhiere, salvo que sea por pura ineficacia.
O por tener un corazón de piedra, como decía esa agrupación de gestores de servicios sociales, que por los datos que hay en Hacienda del gasto social por habitante en Pontevedra, somos de las ciudades que menos invierte en servicios sociales de manera directa. Así claro. Terminamos con ese, perdón Agustín, porque se nos va el tiempo, que nos tenemos que ir a Vila García, pero terminamos hablando de servicios sociales, pendientes de si se lleva a la práctica o no esa propuesta de la marea de la renta básica que le dio el voto así al BNG para aprobar sus presupuestos, aunque todavía no se lo hayan incluido. Veremos a ver si se lleva a cabo o no. Más temas. Ahora nos vamos a hablar de la operación Nécora.
Para que en economía tampoco te den gato por liebre.
¿Hacia dónde cree usted que se va a orientar el empleo los próximos años?
Vamos a tener en los próximos años menos Asia y más Europa, y la mano de obra como la entendemos.
Escucha el mejor análisis en Herrera en COPE, de lunes a viernes a las 7:30 con el profesor Dai de Dieva.
¡Grande! ¡Grande, don Carlos! Y abrazos virtuales.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en el día de hoy está en Vila García el juez Baltasar Garzón. Y además firman el libro de honor del Ayuntamiento de Vila García. ¿Nos puede contar un poco alguno de los motivos por el que Garzón pasa a la historia de la capital de Arousa? El gerente de la Fundación Galega contra el Narcotráfico, Fernando Alonso. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hablar de Garzón y de Vila García es sin duda hablar de lucha contra el narcotráfico, sobre todo en su papel en la operación Nécora. ¿Cuál fue en concreto el trabajo del juez Garzón desde la Audiencia Nacional?
Bueno, efectivamente, el juez Baltasar Garzón es un referente en la lucha antidroga y especialmente en lo referido a esta comarca de Arousa, ¿no? En esa famosa operación Nécora, por la que es más conocido, entre otras muchas en las que él ha participado o dirigido. Concretamente, la operación Nécora supuso un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico. Supuso, pues, dicho de forma resumida, el final de la impunidad de la que hasta entonces gozaban los capos del narcotráfico en Arousa, en unos momentos en los que esto estaba, como decía el propio juez Garzón, en unos momentos en los que Galicia se estaba empezando a parecer peligrosamente a Sicilia, ¿no?
En declaraciones, recordando especialmente en estos 25 años ya más que han pasado de esa operación Nécora, el propio juez recordaba que antes de la operación Nécora aquí los narcos aparecían como benefactores de la sociedad. Ese también la concepción local de lo que es realmente el narcotráfico, eso también ha cambiado.
Así es, efectivamente, eso es fundamental, el rechazo social hacia la actividad del narcotráfico y hacia la figura del narcotraficante, que hoy día es un delincuente que huye de la justicia, mientras que en aquel entonces eran pues benefactores, bueno, pues que hasta eran buscados para ser saludados en las calles de cualquier pueblo o ciudad, ¿no? Y eso, bueno, esa situación es la que, bueno, era especialmente peligrosa desde el punto de vista de penetración de las mafias de la droga en toda la sociedad, en instituciones políticas, instituciones de gobierno, etcétera, etcétera. Por tanto, sí, aquellos tiempos, mirando, echando la vista atrás, eran especialmente peligrosos. Por eso, quien marcó el camino, quien inició el camino, que luego siguieron otros muchos, hay que reconocer el valor que tuvo esa operación Nécora, precisamente por lo simbólico, por decir, hasta aquí hemos llegado y a partir de ahora los narcotraficantes a la cárcel y a proteger a la sociedad de estos criminales.
Uh-huh. Y no fue fácil, porque la operación comenzaba de una forma muy espectacular, que no se había visto antes, se levantaban a un montón de narcos de la cama en una operación nocturna de la policía, un helicóptero aterrizaba en el Pazo de Bayón, se detenía a Laureano Ubiña, a Charlín, a un montón de delincuentes. Que, ¿cómo recuerdas esa operación también en concreto? ¿Qué aspectos, bueno, llamaban más tu atención en aquella época?
Bueno, en aquella época lo que llamó poderosamente la atención, primero, aparte de la espectacularidad del operativo, llamó poderosamente la atención las expresiones de júbilo que se llegaron a registrar durante esa mañana en las calles, pues de Villa García, de Cambados, de gente que salía casi a celebrar que de una vez por todas entrara la policía en este territorio que era un auténtico altar del narcotráfico y un nido de narcotraficantes que desgraciadamente todavía hoy seguimos soportando sus secuelas o combatiendo sus secuelas, ¿no? Decimos que esa alegría de la población, de la sociedad en general, que luego desgraciadamente se vino a mitigar o a convertir en contrariedad, en frustración, cuando después de muchos años de instrucción llegó la sentencia que casi los absolvía a todos, ¿no? A todos los procesados. Lo que sucede es que, afortunadamente, el camino se inició, ya no tenía retorno, y una vez iniciada esta operación, le siguieron otras muchas y fueron cayendo en sucesivas operaciones, operativos de distintos capos de la droga, los Charlines, Oviñas, Miñanco, etcétera, etcétera. Uno tras otro fueron cayendo, gracias a la labor, pues, de jueces como Garzón y de otros muchos que se han posicionado con un compromiso claro de lucha contra la droga.
Uh-huh. Y qué difícil también en la época ser la cabeza visible de esa lucha antidroga. ¿Cuántas amenazas de muerte pesarán sobre Garzón?
Sin duda, incontables, seguro. Es muy difícil, requiere de un compromiso especial de toda la sociedad, pero claro, duda cabe que las figuras más visibles y los que de alguna forma empezaron a mostrar ese camino, siempre tienen un plus de riesgo mucho mayor, porque además conviene subrayar que el narcotráfico siguiendo un símil o una comparación, eso es un cáncer que pudre absolutamente todo lo que toca y es terriblemente peligroso y letal para la seguridad de una sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando estos criminales sentían que iban a perder privilegios, iban a ir a la cárcel, incluso les iban a quitar sus fincas, sus pazos, etcétera, pues evidentemente el peligro todavía es mayor, porque la reacción puede ser puede ser muy peligroso para la integridad física de cualquier persona que trabaje en lucha antidroga.
Claro. Y además del juez Garzón, apuntabas que numerosos jueces fiscales han trabajado y lo siguen haciendo por acabar con el narcotráfico en la Ría de Arousa. ¿Qué otras personas señalarías como las más destacadas en esta lucha?
Bueno, hay muchos, afortunadamente. No todos los que deberían, o al menos pensamos que podría, que se puede hacer más, pero la verdad es que hay jueces y fiscales que han demostrado un compromiso inequívoco en la lucha antidroga. Citar nombres, supone un peligro porque nos vamos a dejar algunos, ¿no? Pero contemporáneos de Garzón, pues el propio juez Buen, que intervino en numerosos operativos también de alta trascendencia. Hablamos después de un continuador de esa labor, el juez Vázquez Tallín, que tuvimos en Villa García y que tenemos en Galicia, en una labor más que destacada. Cito nombres: Marisol López, Irene Roura, Juan Carlos Carballal, el fiscal Uriarte, Marcelo Azcárraga, que ya no es fiscal, que ahora está en la Audiencia Nacional, trabaja en la Fiscalía, pero en la Audiencia Nacional. Decimos el compromiso de muchos y afortunadamente compromiso en tiempos desde la Operación Nécora y en algunos de los que cito de plena actualidad que siguen trabajando en la 82 y otros cuyos nombres pues yo no habré citado, disculpas anticipadas por habérmelos dejado, y otros que no conocemos y que están ahora mismo trabajando de forma denodada, tal vez no con tanto cartel y tanto siendo tan conocidos, pero tremendamente importantes, jueces, fiscales, secretarios judiciales, en fin, y por supuesto labor de fuerzas de seguridad, policía, guardia civil y aduanas, que hace indispensable o imprescindible la participación de todos para conseguir realmente el éxito. Decimos policía, decimos autoridades judiciales, decimos administraciones y por supuestísimo y más importante, debería decir tan importante como estos, el papel de la sociedad en el rechazo, en eso que estamos diciendo, ese rechazo al crimen del narcotráfico y a la figura criminal del narcotraficante.
Pues sumamos también el nombre de ONGs como Erguete, como la Fundación Galega contra el Narcotráfico, y hoy en nombre de todos esos personajes que han trabajado o lo siguen haciendo en la lucha contra los narcos, hoy en nombre de ellos Garzón firma en el libro de honor del Concello de Vila García. Muchísimas gracias a Fernando Alonso, al gerente de la Fundación Galega contra el Narcotráfico, por haber hecho hoy este repaso con nosotros de un antes y un después, como decías, de la vida en la Ría de Arousa con la Operación Nécora. Gracias por estar en COPE, Fernando.
Gracias a ustedes, como siempre. Buenos días.
Y hablamos de más actualidad, estamos pendientes, está a punto de salir, ahora comparece en el Ayuntamiento de Pontevedra la concejala de Bienestar Social para dar a conocer los premiados ya a esos premios Cidade de Pontevedra. A las 2:20 de la tarde estamos seguros de que tendremos esos nombres para poder reconocer también desde aquí la labor de las personas o de las entidades que han sido reconocidas por su labor y que merecen este reconocimiento por el pasado 2016. A las 2:20 en Informativo Mediodía, aquí en COPE Pontevedra, te damos los nombres de los premiados en esa cita, de ese galardón que se entrega por el Día de San Sebastián en Pontevedra por el patrón de la ciudad, los premios Cidade de Pontevedra, que además, hablando de nombres, quien no puede faltar en esa lista, ahora me viene a la mente, y seguro que desde la Fundación Galega contra el Narcotráfico están de acuerdo en esa lista de grandes personajes que han trabajado en contra del tráfico de droga en la Ría de Arousa, está también el del fiscal Javier Zaragoza, que incluso contrataron sicarios para matarlo también, otro de los grandes nombres de la época de Garzón, de los años 90, que han luchado por acabar con el narcotráfico y que todavía aunque ya a otro nivel, por suerte todavía esa lucha sigue siendo muy importante. Por eso hoy nuestro reconocimiento desde aquí, desde este espacio en COPE más Pontevedra. Ya lo sabes, tu sintonía local en este tiempo que después de Herrera tenemos aquí contigo para contarte lo que pasa más cerca, pero sin perder nunca la vista de lo que está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Lo hacemos ahora de nuevo. Boletín informativo con José Luis Pérez. ¡Hasta mañana!
Las dos, la una en Canarias.